Carlos, ¿cómo está esa nube de maracuyá?
Bueno, navegando en la nube de maracuyá por
después,
acá.
Después del cucuzú flambeado y el pernil de cordero, qué cosa más rica.
Le voy a pedir que me pase la receta después del cucuzú flambeado, porque la verdad me...
El cucuzú, mira, el cucuzú yo lo hiervo con agua. Sí. Después lo flambeo un poco con aceite. Sí. Le pongo papitas y finas rodajas de papa, ¿cómo era? Antonov, ¿cómo era la papa que vos compraste?
Ya me olvidé.
Y la sí, y después le pico cebolla, ajo y algún guiso. No le puedo poner morrón porque no llego a los $500.
Tengo otra sugerencia para hacer, que es tomar sopa de con fideo de letritas, ¿vio? Y poder escribir. Me encanta escribir con la letra, la voy sacando por ahí, buscándola, y me encanta hacer eso. Pero bueno, dejemos la comida, tengo varias previas.
Bueno,
le quiero mandar primero un beso grande a Patricia. A ver, primero quiero saludar a todos aquellos que nos permiten, que tienen la amabilidad de permitirnos acompañarlos cada mañana, ¿no? Uh-huh. Una cosa que no tengo palabras para agradecer, porque es mucha la gente la que nos hace saber que nos escuchan cada día. Le quiero mandar un beso en principio a Patricia Kramer, una prestigiosa artista compatriota que está por presentar un espectáculo unos días, seguramente la Chinita les va a contar más adelante.
Bien.
También a Adriana, que nos está sintonizando ahora, y Alvarito Lois, un permanente escucha también, un tipo formidable, que tiene el problema que es muy bolsilludo, pero igual le lo quiero mucho. Bueno, una invitación para hoy. Esta tarde, a las 18 horas, en el Salón de Actos del Liceo Departamental, se va a presentar una charla que se denomina Un desafío a la impunidad, una jornada de reflexión, de la que van a participar Samuel Blixen, Elena Zaffaroni, en representación de madres y familiares de detenidos desaparecidos, el profesor Andrés Nogués y representantes de Crisol Maldonado, una actividad que organiza FENAPES Maldonado, esta tarde a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Liceo Departamental. Bien, ahora, tengo un par de comentarios. Esta mañana en el seminario Búsqueda, la ministra María Julia Muñoz dijo que está de lo más contenta con la salida de Fernando Figueiredo y de Juan Pedro Mir.
Caramba, qué coincidencia, estábamos hablando de eso.
Porque el primero no tenía peso y el segundo su resentido social.
Exacto.
Bueno, de verdad, primero, fuera las razones políticas, tengo el gusto de conocer a Juan Pedro, no conozco a Figueira, sé que Figueira era el referente del doctor Tabaré Vázquez en materia de educación durante toda la campaña electoral y las tareas previas a asumir el gobierno, o sea, que por alguna razón sería, pero sí conozco a Juan Pedro, y si hay algo que no tiene Juan Pedro es el carácter de resentido social.
Para nada.
Quiero expresar mi solidaridad con él, pero sobre todo expresarla desde el punto de vista de su carácter de docente, porque me parece que hemos entrado en una etapa muy patética donde desde el gobierno, donde se deberían limar asperezas, donde se debería hacer todo el esfuerzo posible para prestigiar a los docentes uruguayos, que vaya si ponen esfuerzo y garra en las condiciones en las que tienen que trabajar. Todo lo que se hace siempre, desde aquellas patéticas declaraciones de Mujica hasta estas de la ministra María Julia Muñoz, todo lo que hacen es contribuir al desprecio generalizado. Me parece lamentable, soy absolutamente solidario con Juan Pedro. Es lo que quería decir, y también quiero ser solidario con la colega María Paz Artori, colega del seminario Búsqueda, que fue virtualmente patoteada y agredida por el director del Instituto Uruguayo de Meteorología, Gabriel Pichotano Jalabert, que no solamente la destrató verbalmente, sino que la tomó de un brazo, la empujó. No solamente es mujer, María Paz también está visiblemente embarazada, por lo que la situación es mucho más grave. Espero que los que tengan responsabilidades en este caso adopten alguna medida de sanción, porque esto no se puede permitir. Hemos ingresado a una especie de patoteo generalizado absolutamente intolerable, ¿no? Alguien tiene que ponerle coto a esto, muchachos. A ver, paremos la mano,
Sin duda. Bueno.
Sí, dígame.
No, digo que sin duda, que es absolutamente compartible lo que estás diciendo en este momento. Aparte, yo no creo que la colega haya entrado ni de malos modos ni de forma intempestiva a buscar esa información. O sea que no corresponde tampoco una retaliación de ese tipo, ¿no?
No, está claro, está absolutamente claro eso. Me parece que hay gente que ha perdido totalmente el rumbo, ¿no? Lamentablemente, la exasperación generalizada crece, sobre todo a niveles donde lo que se debería hacer es tratar de frenar la exasperación. Bueno, le prometí hablar de los mundos paralelos de la corrupción. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Tengo ante mí la portada del sitio 180.com, que de alguna manera recoge en breves titulares algo de lo que pasó ayer en el Senado durante la sesión que trató el tema de esta propuesta del senador Pedro Bordaberry a propósito de la comisión sobre para tratar la corrupción, ¿no? La senadora Daisy Turné, que se opuso a la creación de esta comisión, además de hacerlo por razones reglamentarias, en los cuales puede tener razón, digamos, porque en realidad el reglamento del Senado para la formación de una comisión investigadora sobre un tema en particular tiene que recibir una denuncia concreta, hay una serie de condiciones, ¿no? No fue lo que planteó el senador Bordaberry, sino que el senador planteó una situación mucho más general. Desde el punto de vista de reglamentario, la oposición puede ser correcta, pero Turné se opone porque dijo que se pretende sembrar una sensación de riesgo terrible, ¿no? Uh-huh. Bordaberry, por su parte, advirtió sobre corrupción, para no decir te lo dije. Y el senador Pablo Mieres sostuvo que las instituciones de prevención de la corrupción son muy débiles, y esto estoy absolutamente de acuerdo, porque es lo que hemos venido señalando reiteradamente, ¿no? A ver, ayer decíamos que las declaraciones juradas son insuficientes y que además seguramente muchas son equivocadas. Curiosamente, a la tarde ocurrió un hecho que revela que efectivamente son equivocadas, porque un dirigente del Frente Amplio le advirtió al senador Luis Alberto Lacalle Pou que tenía un error en su declaración a propósito de una casa en un balneario de Rocha, ¿no? Uh-huh. Donde Lacalle la había estimado en $75,000 y Andrés Kompelmeyer, concretamente, fue quien le señaló que te la compro por esa plata, te pago un poco más, porque la conocía la casa, había que valer un poco más, y Lacalle reconoció un error allí en esa declaración. En realidad se había equivocado nada más ni nada menos que en $100,000, ¿no?
¡Ah, caramba!
Que no es poca cosa, pero bueno, reconozcamos, puede haber sido un error. Ahora, ¿cuántas de las declaraciones presentadas cometen errores? Ayer nosotros señalábamos dos errores, ¿no? Pero, digamos, dos errores que conocemos. ¿Cuántas deben tener errores que no se conocen? ¿Cómo se controla eso? Si las declaraciones juradas que están en manos de la JUTEP son reservadas, ni siquiera la conoce la JUTEP, no tiene forma de controlarlo porque no las abren, salvo una solicitud judicial, ¿no? O sea, que termina siendo un organismo bastante perverso. A propósito de la JUTEP, ya hemos señalado en más de una oportunidad, a pesar de que ahora, como una especie de ente autónomo en que se ha convertido a partir de nuevas leyes, tendría otras potestades y que su actual director, Yarzábal, pretende asumir otro papel, y me parece sano, eso estoy de acuerdo, ha sido hasta ahora una especie de depósito de declaraciones juradas y nada más. Entonces, sin recursos, sin funcionarios, sin tecnología, está todo bárbaro la ley, tenemos una ley anticorrupción, pero no sirve para nada. ¿Está claro? Uh-huh. Porque en realidad tampoco permite atender un problema tan grave como la corrupción. Yo le quiero recordar a todos los que se oponen a este tema, primero a la senadora Turné, por la que siento un gran aprecio y respeto, le quiero recordar que el propio Frente Amplio, hasta el año 2005, hizo campaña contra la corrupción, demolió al Partido Nacional y al Partido Colorado en base a la denuncia por corrupción. En realidad, la gente en el 2005 no los votó porque tuvieran la mejor propuesta, sino porque estaban hartos de lo que representaban blancos y colorados en este país a propósito del aprovechamiento del poder. Creo que fue lo que hizo el Frente Amplio, ¿no? Pero parecería que eso se resolvió, a pesar de que han seguido ocurriendo un montón de cosas, incluso cosas que no quedan claras, muchas cosas que yo mencioné algunas de la semana pasada con respecto al tema ANCAP, ¿no? Uh-huh. Yo tengo la esperanza de que la justicia finalmente nos explique por qué razones en 2 años electorales hubo que pasar de $500,000, que era lo que invertía ANCAP en publicidad, a $11 millones cada año en años electorales, 2013 y 2014, la previa al año electoral y 2014 año electoral. Alguien nos va a tener que explicar cuál fue la necesidad que tuvo ANCAP de gastar tanto dinero justo en esos 2 años y no antes, por ejemplo. No me parece un dato menor. Después hay un montón de cosas en el medio, porque nosotros estamos asistiendo a cómo Brasil y la República Argentina están siendo estados demolidos por la corrupción. A esta altura ya nadie puede negar lo obvio, ¿está claro? Si aparece un tipo tirando $9 millones en un convento, es porque tiene mucho más guardado y es porque efectivamente no es el único, ¿está claro? hay mucho más en toda esta historia. Y todos los días, hoy acaban de procesar otros tres, ¿no?
Sí, claro, aparte digo, es estadísticamente muy probable que nosotros algo de eso tengamos, ¿no?
Pero es
no,
obvio,
no a esos niveles, tal vez, pero...
Porque hay una cosa muy obvia, Juan, tenemos negocios, hemos tenido negocios con Petrobras, hemos tenido negocios con empresas brasileñas, con las empresas brasileñas cuyos jerarcas están acusados de corrupción, están presos muchos de ellos, con de Odebrecht. A ver, vos sabes bien esto, ¿no? De Odebrecht, cuando cayó PC Farías, fue una de las empresas acusadas, la principal acusada en el esquema de corrupción que habían implantado Color de Melo y PC Farías, ¿no? De Odebrecht, junto con Benito Roggio, que después desapareció, pero Benito Roggio era una empresa también involucrada en la afer de corrupción de Carlos Menem, ¿no? Una empresa de Córdoba, que había crecido en función de esos vínculos políticos. De Odebrecht y Roggio eran los que construían el Conrad. Cuando cayó de Odebrecht, el Conrad estuvo parado un año, porque el Banco de Brasil le había cerrado todos los créditos a la empresa, no conseguía plata para hacer la primera parte de la estructura de metal con la que se construyó todo el pasillo, la entrada del hotel, todo ese ámbito tan enorme que hay allí, ¿te acordás? Que fue una construcción de acero, que fue la primera que se hizo en este país. Y finalmente fuimos nosotros los que tuvimos, fueron bancos uruguayos los que pusieron la plata para que eso siguiera. O sea, a ver, no nos hagamos los tontos, porque esto nos ha comprendido a todos nosotros lo que pasa en la región. Así como nos afecta lo bueno que pasa en los otros países, también nos afecta lo malo. Dejémonos de embromar, ¿no? Cuando la presidenta argentina Cristina Kirchner dijo en la cara de Mujica, de Raúl Sendic y de un montón de dirigentes uruguayos que la regasificadora, no, perdón, que la desulfurizadora la había pagado Argentina y nadie le dijo nada, era mentira, la pagó Uruguay, no puso un mango a Argentina. Es más, nosotros tuvimos que pagar a Argentina por unos líos que hubo en el medio, pero sin embargo le dije, fueron 421 millones de dólares. Hay esquemas que se dan en tanto en Brasil como Argentina, el esquema de los sobreprecios, que son llamativos, porque esto es lo que hemos visto en las inversiones de ANCAP. Fue un fenómeno nuevo, ¿no? Es decir, el tema de que una inversión empezara en 90 y terminara en 421 era raro. No pasaba antes. Es decir, generalmente lo que ocurría, todos veíamos eso, que se proyectaba una obra, se planteaba un presupuesto y bueno, y después terminaba en algunos millones de dólares más. Pero de pasar de 90 a 421 no existe eso en este país, ¿no? O lo que pasó con las cementeras o toda esa historia. O sea, que hay algo que tiene que ser aclarado. Yo no estoy diciendo que sea un acto de corrupción o que alguien se haya embolsado la diferencia, pero que los uruguayos necesitan una aclaración, porque parte de lo que estamos pagando ahora a partir del ajuste fiscal tiene que ver con el desfasaje que ha tenido ANCAP con esto. O sea, si hubo corrupción, nos afectó. Si no hubo corrupción, bueno, la mala gestión, que también es una forma de corrupción, nos afectó. Dejémonos de embromar, porque si ponemos incapaces a dirigir empresa pública, eso también afecta a la población, ¿o no?
Sí, claramente. Totalmente.
Bien, yo quiero insistir con un concepto. Para mí el tema de la corrupción merece una política de Estado. No alcanza con las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son un instrumento, no el único instrumento. Acá se quieren presentar como el instrumento más válido. Ahora todo el mundo quiere revelar su declaración jurada, que no me va a decir nada, porque si no me explican cómo llegaron esos bienes previamente, tampoco dice nada.
Exacto,
no. Ese es el gran tema. Yo creo que se necesitan leyes concretas, en eso estoy de acuerdo con el senador Bordaberry, se necesita, porque esto no es un invento de Bordaberry. Esto está en todos los países, la ley de enriquecimiento ilícito, que Uruguay no tiene, señores. Nosotros no podemos acusar a nadie de enriquecimiento ilícito en este país. O sea, si mañana en la declaración jurada aparece un tipo que en 2 años creció su patrimonio al doble, nadie le puede decir nada porque no se le puede acusar de nada. ¿Está claro? O sea, el único delito, porque si ustedes miran a los corruptos de este país procesados, el único delito porque se los ha procesado es por abuso de funciones.
Sí.
Porque el otro delito es el cohecho, digamos, la coima. Pero que anda a probar una coima en este país. ¿Quién da un recibo? Bueno, yo sí conozco un tipo que dio un recibo por una coima, pero de casualidad, ¿no? Pero nadie da un recibo por una coima. O sea, no existe eso.
No, hay algún caso de procesamiento por cohecho.
Sí, bueno, pero agarrás a un funcionario de última, del fondo del tarro. No agarrás a uno grande con esto, ¿está claro?
Claro.
No agarrás a un tipo que te haya cobrado una coima de 20 millones de dólares.
Ah, no.
¿Está claro?
No, claro.
Bien. Se necesita una ley de enriquecimiento ilícito, se necesita la ley del arrepentido, pero además se necesita que los delitos de prescripción, de corrupción, no prescriban en el tiempo, porque el daño que ocasionan a la institucionalidad y al erario público son brutales. O sea, no puede ser que no se pueda perseguir. Se necesitan leyes duras. ¿Qué es lo que temen los corruptos? ¿Ir preso? No, señor, los corruptos no temen ir presos. Los corruptos temen que les incauten el dinero mal habido. Y entonces en eso hay que hacer como la ley de lavado de dinero. Hermano, ¿hiciste esto coimeando? Te lo vamos a quitar, claro. Todo. ¿Cuánto coimeaste? $9 millones. Bien, te vamos a quitar propiedades por $9 millones, independientemente que la hayas ganado bien o mal. ¿Está claro? Claro. Hay que ser muy duro en este tema. Uh-huh. También, yo soy partidario de esto, sé que esto es un tema complejo, que genera debate y discusión, pero soy partidario de invertir la carga de la prueba. Es que si mañana hay una acusación concreta sobre un funcionario, que ese funcionario se vea obligado a revelar cómo obtuvo lícitamente los bienes los cuales que posee. Me parece que esto, claro, es un tema brutal, si es que queremos compartir combatir la corrupción. Y luego, me parece, ustedes en su estado se han ocupado muchísimo sobre este tema, Pablo, que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos. Acá está la clave del tema, ¿no? Acá está una clave, es decir, finalmente la gente se corrompe porque necesita plata para hacer campañas políticas. Es así. Entonces, es como una serpiente que se muerde la cola.
Hay una cosa interesante que yo el otro día lo iba a decir y se me escapó muy breve porque ya andamos medio en el borde del tiempo, y es que a mí me llamó la atención que Bordaberry planteara toda esta batería de medidas en contra de la corrupción y a favor de la transparencia, porque justamente el Partido Colorado, por lo menos en la campaña de 2009, fue la que más, según los datos de la Corte Electoral que nosotros recogimos en la aplicación, fue justamente el Partido Colorado, que él ya estaba liderando en el 2009, el que tuvo la mayor cantidad de donaciones innominadas, es decir, donaciones anónimas que no se pueden justificar. Y eso fue presentado a través de declaraciones juradas a la Corte Electoral, porque de allí tomamos el dato.
Está claro. Ahora,
¿de qué me sirve una declaración jurada donde no me decís de dónde sacaste la plata?
Pablo, vos sabés también como yo que, a pesar de que tenemos una ley de partidos políticos, los partidos políticos burlan esa ley. Y se burlan de ella y se burlan de nosotros, porque, a ver, te lo conté hoy, todos hacen cenas de recaudación, ¿no? Claro. Pero resulta que después te regalan los tickets, entonces, ¿cuál es la historia? Claro. Sí. O sea, ¿de dónde salió la plata que pagó esa cena? ¿O fue un aporte encubierto de la empresa que permite que se haga la cena en ese lugar y que por razones hasta legales no podría participar en una campaña?
Y después, hilando más fino, ves en las declaraciones juradas de todos los partidos, o de casi todos los partidos, no sé, conceptos de, yo qué sé, $20,000 por venta de llavero y torta frita. Pará, ¿cuántas tortas fritas vendiste? Yo no hago esa plata ni en 5 años.
Y vos, chorizos se vendían antes. Claro, había gente que pagaba. En serio, esto pasaba.
Ya sé que sí.
Había gente que pagaba campaña electoral, claro, tenían otro carácter, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, la seguimos mañana, ¿le parece, Peláez?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Otro para ti.
Que pasen muy bien.